Inteligencia artificial, inductiva, falible, reflejo de la humana. Artículo de Luis Pineda y Raimundo Morado, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el Instituto de Investigaciones Económicas y el Instituto de Investigaciones Filosóficas, de la UNAM. Tomará tiempo reproducir toda la inteligencia humana. Las computadoras ya pueden hacer infinidad de cosas que rebasan nuestras habilidades, pero hay muchas otras capacidades intelectuales que el ser humano apenas ha empezado a desarrollar. En el imaginario colectivo, las computadoras son superhumanas, dotadas de competencias mentales que para muchos antes eran consideradas exclusivamente de los seres humanos: hablar, conocer, pensar, aprender, incluso, sentir y ser conscientes. Esta percepción se debe, en buena medida, a la disponibilidad generalizada de computadoras personales, teléfonos celulares y dispositivos similares que permiten acceder a la información global, las redes sociales y a herramientas de apoyo para el desempeño de actividades de la vida diaria. Estas tecnologías visibles se montan sobre otras tecnologías más profundas que, para el usuario final, son invisibles, como los sistemas de comunicaciones, en particular Internet, con todo el andamiaje tecnológico que los hace posible, los sistemas de monitoreo y seguridad urbanos, las bases de datos masivas y las interfaces que combinan imágenes, textos y voz. Tales herramientas han permitido recolectar y utilizar una inmensa cantidad de datos de la dinámica social, como los sistemas de seguridad que registran todo lo que se mueve o las aplicaciones para navegar en el tránsito cotidiano. Las tecnologías de cómputo y comunicaciones se organizan en jerarquías de varios niveles, como los bancos de primero, segundo y tercer piso, donde los ciudadanos comunes solo tenemos acceso al primero, las empresas al segundo, y solo los gobiernos y los grandes conglomerados mundiales al tercero. Pero es importante observar que no todo lo computado es inteligente. El cine y la televisión nos muestran un mundo en el que lo humano se transfiere a lo maquinal. Las computadoras son, en este sentido, como los juguetes a los que la niña o el niño adscriben atributos humanos para jugar con ellos. Esta adscripción no hace humanos a los juguetes, pero sí hace que el comportamiento de los niños cambie al jugar con ellos. Debemos ser realistas sobre las computadoras. El hecho de que algo esté programado no significa, necesariamente, que sea inteligente. Tanto los modelos simbólicos como los neuronales de la computación tienen limitaciones. Por ejemplo, las redes neuronales no tienen la capacidad de manipular símbolos, son muy limitadas para modelar el pensamiento, incluyendo la toma de decisiones, y más bien se enfocan en la construcción de esquemas que conectan directamente la percepción con la acción motora. Aquí hay una especie de acuerdo o avenimiento entre ambos enfoques, mientras la computación simbólica se enfoca en el pensamiento, pero da por sentada la interpretación, las redes neuronales se enfocan en la percepción y la acción, pero a costa del pensamiento. De la misma forma en que no todo lo que se computa es acertado, no todo lo inteligente puede ser computado todavía. Tomará tiempo reproducir toda la inteligencia humana, por no hablar de la inteligencia sobrehumana. Las computadoras ya pueden hacer muchas cosas que rebasan las capacidades humanas, pero hay muchas otras capacidades intelectuales que apenas están en vías de desarrollo. Se puede decir que cuando hablamos del conocimiento en los bancos de datos o de la inteligencia de los agentes artificiales, estamos abusando de los términos. Después de todo, llamar a una gran concentración de datos un banco de conocimientos es una exageración. Es necesario distinguir entre datos e información, incluyendo las creencias y el conocimiento. Mientras que los datos son registros en medios materiales como los dibujos y textos en un cuaderno de notas o su expresión digital en las memorias RAM de las computadoras, la información surge de su interpretación por los seres humanos y se manifiesta como creencias y conocimiento. Un dibujo de los anillos de crecimiento de un tronco es un dato, pero su interpretación como la edad del árbol es información que se constituye, primero, como una creencia y, al confirmarse, como conocimiento. Las señales astronómicas masivas que recopilan los telescopios son datos, y solo se convierten en información cuando son interpretados por los astrónomos. Lo que tenemos hoy en día es una gran abundancia de datos, pero no necesariamente de información. Tener creencias y conocimientos exige capacidades mentales mucho más sofisticadas que la mera posesión de datos. Antropomorfizar demasiado pronto a los sistemas computacionales y no tomar en cuenta las distinciones señaladas hechas con estas o con otras palabras, con el agravante de que los mismos datos pueden ser sujetos de interpretaciones muy diversas, da lugar a mucha confusión. La formación humanística favorece que se hagan y aprecien estas distinciones no solo por la sociedad en general, sino, incluso, por los técnicos y los teóricos de la inteligencia artificial. Para hablar de la inteligencia artificial sin confusiones, debemos refinar el uso de los conceptos. Y, también, refinar los conceptos mismos. No hay algo sagrado en las nociones intuitivas de inteligencia, o de artificialidad, con que trabajamos. Podemos y debemos ampliar nuestra noción de lo que es inteligente o razonable. En las primeras décadas del desarrollo de la inteligencia artificial fue natural tratar de generar respuestas infalibles. Eso fue muy útil para la mecanización de la matemática y de la lógica. Pero, eventualmente, aceptamos que es posible ser inteligentes sin ser deductivamente infalibles. A menudo es necesario llegar a conclusiones provisionales o aproximadas. Cuando nueva información nos obliga a revisar nuestras conclusiones sin perder las premisas originales, decimos que estamos razonando, no monotónicamente. Nuestras conclusiones se pueden perder o bloquear sin haber perdido las premisas de las que fueron obtenidas. Esto es lo que los agentes inteligentes deben ser capaces de hacer, por ello, desde hace más de 4 décadas tenemos varias lógicas no monotónicas para estudiar estos tipos de inferencia. En consecuencia, cuando hablamos de inteligencia artificial es importante fortalecer y ampliar nuestras ideas del razonamiento inteligente mediante la consideración de procesos de razonamiento no monotónico. Observemos lo que ocurre con la ciencia y la vida cotidiana. La década de los 60 del siglo XX fue la de los mainframes, los grandes procesadores centrales a los que había que acudir o comunicarse remotamente como clientes pasivos. La década de los 70 fue de las minicomputadoras, con sistemas más ligeros que se podían usar directamente, a través de ellas se pudo acceder a sistemas centrales más potentes. Los 80 fueron los años de las computadoras personales y el Internet, mientras que en los 90 aparecen la web y los buscadores generales. Ya en la primera década de este siglo irrumpen los teléfonos celulares y dispositivos relacionados, así como las redes sociales. Actualmente, los sistemas se han hecho ubicuos y multifuncionales con acceso a datos de manera masiva a través de interfaces naturales, como la voz y el video, y han permeado, prácticamente, todos los ámbitos de actividad humana. Los avances de la inteligencia artificial, tanto del programa simbólico como el de redes neuronales, se han incorporado como parte de las tecnologías visibles e invisibles. Ejemplos de ello, las máquinas de traducción del lenguaje y las de reconocimiento visual de imágenes y videos, que se utilizan en sistemas de vigilancia o para reconocer y etiquetar personas en fotografías, lo mismo en aplicaciones de seguridad que en las redes sociales, los mecanismos de geolocalización y control, utilizados en los vehículos autónomos, o para el reconocimiento de voz y recuperación de información, como las que están disponibles en los dispositivos inteligentes, como Siri y Alexa. Se encuentran también en las aplicaciones para producir textos y presentaciones, editores de textos, hojas de cálculo y programas tipo PowerPoint. Las redes neuronales profundas se pueden pensar, asimismo, como un aproximador universal basado en datos para resolver problemas científicos de dimensiones múltiples y gran complejidad, cuyos modelos analíticos no existen o no son computables. Este aspecto tiene ya un impacto muy significativo en la física, la química, la biología, etc. Por ejemplo, Los recientes desarrollos para predecir el desdoble en el espacio tridimensional de las proteínas repercutirán en el desarrollo de la medicina y la ingeniería de materiales, con grandes beneficios potenciales, o las prótesis mentales para que personas cuadripléjicas puedan expresarse de manera textual. Probablemente, los avances científicos y tecnológicos que serán posibles gracias a la computación tendrán mucho más impacto en la vida real que los robots inteligentes que se muestran en las películas. La presencia de la inteligencia artificial es ubicua en la tecnología de computación y comunicaciones. Esta tendencia se acentuará a lo largo del presente siglo, y la percepción de que la inteligencia artificial es una realidad seguirá fortaleciéndose. Si recordamos lo que se mencionó antes sobre la inteligencia no monotónica, no es de sorprender que haya muchos ejemplos de aplicaciones computacionales prácticas que implementan razonamientos no monotónicos, en especial las relacionadas con el control de agentes en contextos complejos. Estos razonamientos no deductivos son falibles, pero gran parte de la inteligencia que queremos reproducir artificialmente es una inteligencia falible. De lo contrario, nos quedaríamos sin los procesos diarios de inducción, analogía, cálculo probabilístico, manejo de generalidades, etc. Esta inteligencia artificial no monotónica puede equivocarse, pero también puede aprender de sus errores y autocorregirse. Puede bloquear las inferencias riesgosas o permitirlas, dependiendo del contexto en que se encuentre. Es una inteligencia contextual que refleja mejor la capacidad humana de aprender y adaptarse cuando razona y toma decisiones. Estos sistemas son desarrollados en todo el mundo. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, se tiene un grupo de trabajo, el Grupo Golem, que desarrolla robots de servicio basados en inteligencia artificial e interacción humano-robot para asistir a sus usuarios humanos en actividades cotidianas. El robot Golem 3 cuenta con un sistema de razonamiento y una base de conocimientos no monotónica. Esta sofisticación de la inteligencia artificial ayuda a la inserción de sistemas computacionales en la vida diaria. Pero ello supone, inevitablemente, enfrentar problemas filosóficos, pues necesitamos análisis conceptual para tomar buenas decisiones y encarar dilemas de muy diversa índole, tanto la responsabilidad por los actos que despliega un programa en la bolsa de valores, como las operaciones que realice o omita un vehículo autónomo. El desarrollo de la inteligencia artificial, como el de toda inteligencia, conlleva problemas de estética, justicia, valores y epistemología, entre muchos otros, por no hablar de los aspectos éticos que atañen a diversas aplicaciones de la inteligencia artificial. El desafío consiste, pues, en desarrollar versiones más afinadas y complejas sobre cómo pensar la inteligencia, en general, y la artificial, en particular. Sin tal sofisticación filosófica no podremos entender y aprovechar la relación entre inteligencia y empatía, o entre la inteligencia, la intencionalidad, con S, y la intencionalidad, con C. Veamos la importancia de la lógica y la ética como claves del futuro. El programa conexionista y de redes neuronales ha tenido, al menos, tres ciclos de vida. Los dos primeros con su surgimiento, crecimiento, culminación y decadencia. El tercero, aún vigente, conocido como redes neuronales profundas, se encuentra en su cenit y ha logrado romper barreras que habían sido insuperables. Su éxito se debe, en parte, a la combinación de distintos elementos, el desarrollo de algoritmos de aprendizaje, conocidos desde el siglo pasado, pero que se han ampliado y perfeccionado, los datos masivos, indispensables para entrenar a las máquinas, que antes no se podían recopilar y ahora están disponibles gracias a Internet, así como el desarrollo y disponibilidad de una gran variedad de dispositivos de sensado en las diferentes modalidades de la percepción que permiten monitorear y recolectar, de forma continua, la información que se genera en el entorno global. Finalmente, los desarrollos de hardware y software que permiten procesar, almacenar y transferir grandes cantidades de información de manera muy eficiente y a un costo muy bajo. Estamos viviendo la mejor época, hasta ahora, de la inteligencia artificial. Pero, aún así, enfrentamos muchas carencias y peligros en la representación inteligente de la realidad. Los impresionantes avances en el procesamiento de la información no deben cegarnos a los retos que todavía afrontamos. La meteorología, la economía y la medicina han logrado avances significativos sin poder predecir, con seguridad, cómo evolucionará nuestra situación el día de mañana, mucho menos poder controlarla. Asimismo, se registran continuamente logros sorprendentes en la inteligencia artificial, pero sigue siendo muy difícil diseñar conductas inteligentes, como conversar en ambientes altamente complejos. Alan Turing no exageraba cuando decía que sostener una conversación inteligente sobre cualquier tema es un signo importante de inteligencia. Hay humanos que, a menudo, parecemos incapaces de superar esa prueba. La inteligencia artificial guarda una estrecha relación con ramas de las humanidades como la literatura, la música, la lingüística, la psicología, el derecho, la sociología o la historia. Mucho menos conocida es su relación con las subdisciplinas filosóficas como la estética, la ontología, la antropología filosófica, la filosofía política y la epistemología. Abundaremos aquí, solamente, sobre dos puntos de contacto, la lógica y la ética. En el siglo XIX, las lógicas booleanas establecieron los fundamentos para los circuitos de las unidades centrales de procesamiento. Hace 90 años, el cálculo lambda para el estudio de la recursión sentó las bases de lo que sería la programación funcional y el lenguaje por excelencia de la inteligencia artificial por muchas décadas, el lenguaje Lisp. Hace 60 años se desarrollaron las lógicas temporales, útiles para modelar la dinámica de los procesos computacionales. Las lógicas epistémicas afinaron los conceptos básicos para la programación en paralelo y la concurrencia de multiagentes que permiten desarrollar supercomputadoras y grandes redes de intercomunicación. Por su parte, las lógicas difusas permitieron innumerables implementaciones tecnológicas para el control de procesos graduales. Hace 50 años la programación lógica facilitó el control de procesos de resolución y unificación, y desde hace 4 décadas las lógicas no monotónicas han permitido entender mejor el papel de la herencia en programación por objetos o el supuesto de mundo cerrado en bancos de datos. Respecto a la ética, la inteligencia artificial genera interrogantes importantes. Las aplicaciones de inteligencia artificial han facilitado las cámaras de eco y otras formas de manipulación de la opinión pública, han hecho que desaparezcan empleos o provocado la muerte de personas atropelladas por autos autónomos, han posibilitado el despliegue de robots militares que asesinan soldados aliados, no solo enemigos, y que el Estado y las grandes corporaciones nos vigilen mejor. Es un hecho que algunos sistemas de inteligencia artificial pueden tomar decisiones mejor informadas, pero eso mismo abre preguntas de gran calado. ¿Es posible crear un sistema sin sesgos ni subjetividad? Es posible, como pide la Declaración de Barcelona de 2017, que los nuevos métodos sean verificados antes de estar disponibles y que, cuando un sistema de inteligencia artificial tome una decisión, las personas afectadas puedan recibir una explicación sobre las razones que la sustentan. Finalmente, la más inquietante, ¿pueden tener derechos las máquinas inteligentes? Esta última pregunta es conceptualmente importante y da lugar a opiniones discrepantes. Por ejemplo, el Dr. Luis Pineda, coautor de este artículo, considera que los sistemas de inteligencia artificial no pueden tomar decisiones genuinas, ya que carecen de intencionalidad y, consecuentemente, de libre albedrío. Por lo mismo, piensa que las máquinas no pueden tener derechos. Las decisiones, realmente, están preprogramadas y /o precondicionadas. Los programadores no saben las consecuencias que siguen de los programas ya que, justamente, la limitante para los seres humanos es explorar el espacio de búsqueda y hacer cálculos complejos. Por ello, si una computadora toma una decisión, quien realmente la toma es el programador, aunque no sepa que la está tomando. Por ejemplo, los movimientos que hace un programa de ajedrez están predeterminados por el programa, aunque el programador no sepa ninguna de las jugadas que hará la máquina. Lo mismo para los programas que manejan vehículos autónomos o armas automáticas. El programa es una creación intelectual, como el arte, y no es bueno ni malo, la responsabilidad ética recae en quien lo utiliza en una situación particular. Podemos concluir entonces que el futuro de la inteligencia artificial es abierto y ambicioso, por lo que requerirá de nuestras mejores capacidades tecnológicas y humanísticas para desarrollarlo de manera ética y fructífera. La gran empresa de la inteligencia artificial ha contado desde sus inicios con las contribuciones de científicos y filósofos, artistas y literatos. En la conjunción de todos los recursos humanos a nuestro alcance residen nuestras mejores esperanzas de desarrollar inteligentemente una inteligencia artificial.